Hablo de estafa porque es lo que ha pasado en San Rafael, Piru.
Sí, señora.
Comerciantes estafados a través, utilizando o mal utilizando la plataforma de Mercado Pago. Bárbara Peñalosa es abogada especialista en Derecho Informático y está en línea. Bárbara, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás,
Karen? Bien. Es considerado una estafa virtual también, ¿no? Esta con Mercado Pago.
Sí, en realidad, hoy en día los fraudes que estamos viendo en general son En el entorno virtual o con el uso de billeteras virtuales o, bueno, en la típica estafa con tarjeta de crédito o débito.
Sí. ¿Estás ahí, Bárbara?
Sí.
Sí, perdón, no, dejamos de escucharte, por eso pensamos que se había cortado.
Sí, acá estoy.
Bueno, perfecto. En este caso, digo, los cuidados, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Los cuidados, lamentablemente, se supone que las estafas virtuales no deberían pasar, deberían haber más formas de seguridad, bancos, plataformas y demás, pero esto, bueno, no sucede. Dependerá de nosotros seguir cuidándonos.
Así es, en este caso concreto que ha trascendido en la prensa, advertimos que es un caso aislado, y en realidad no hubo un perjuicio económico porque alcanzaron a alertar a la autoridad. Esto, digamos, es muy positivo, ¿sí? Ante la situación o la sospecha, lo ideal es hacer una denuncia o darle intervención a la fiscalía para que pueda investigar. Y hemos visto otros tipos de fraudes similares en donde el uso o el medio por el cual se realizaba era a través del uso de tarjetas de crédito por compras online. Es decir, los delincuentes hacían compras online, pagaban con tarjetas de crédito y luego desconocían las compras, ¿sí? Entonces, esto ocasionaba un perjuicio tanto para el vendedor como para el que, digamos, respalda la tarjeta de crédito en cuestión. Esto sí se vio bastante durante la pandemia, donde, bueno, aumentaron las ventas online. Entonces, varios comerciantes se vieron perjudicados y también eran compras de montos considerables. El problema había estado principalmente en que habían sido vendedores diligentes que, al mínimo aviso de que se había realizado el pago, inmediatamente habían despachado los productos. Entonces, una de las cosas que se recomiendan es esperar, por eso a veces las compras online demoran unos días en que se despachen los productos, porque es importante corroborar que efectivamente el pago se efectúe y que no se desconozcan posteriormente las compras, ¿sí? Entonces, esa fue una modalidad que también vimos en donde se perjudicaba a los vendedores. Y también está el típico caso que aún personalmente se hace, que es mediante el uso de tarjetas de crédito falsificadas o hurtadas. Por eso es muy importante solicitar al momento de que el comprador va a realizar el pago, ya sea mediante tarjeta de débito o de crédito, continuar solicitando el DNI de la persona que va a pagar. Eso es importante. Y bueno, esto también se dio mucho porque se dejó de firmar este papelito que nos hacen firmar, claro, que es la forma de aceptar que yo estoy haciendo personalmente la compra.
Esto se impuso mucho en la época de pandemia por el tema del no contacto, ¿no? Evitar los contactos.
Exactamente. Tiene una razón de ser esa firma de ese papelito, porque en realidad es que yo estoy consintiendo ahí personalmente esa compra y luego después no puedo pretender desconocerla. Por el contrario, si alguien hace una compra utilizando indebidamente los datos de mi tarjeta, si, falsifica mi firma o directamente no firma, yo sí podría después luego desconocer esa compra. Y por eso es importante ese procedimiento. Con las compras online esto se revertiría por el hecho de que habría una firma electrónica, ¿sí? Porque yo estoy dentro de una plataforma con un usuario y una contraseña, entonces en principio sería la persona que está haciendo la compra efectivamente la titular de la cuenta. Digo en principio porque esto en un proceso sí se puede probar lo contrario y ese acceso a esa plataforma ha sido también craqueado, es decir, que una persona ha usado el usuario y la contraseña para ingresar y hacerse pasar por el titular de la cuenta.
Claro.
Entonces, por eso digo en principio, porque esto en un proceso, a través de una pericia, se puede comprobar.
Doctora Peñalosa, ¿cómo va? Diego la saluda, ¿cómo va?
Buenos días, Diego.
Leía por allí que hay varias denuncias respecto justamente a esta plataforma, pero porque les ha llegado por WhatsApp a las personas una supuesta actualización. Entonces, a partir de esto, bueno, deriva claramente su cuenta a otro lado y generan la estafa, ¿no? Pero eso es, creo que se llamaba pesca, ¿no? En inglés, o phishing, una cosa así, que está generándose. ¿Eso se ha detectado? ¿Se han detectado casos de ese tipo acá?
Yo no conozco y he consultado con colegas de otras provincias, y lo que sí me comentaban que está ocurriendo con concretamente la plataforma Mercado Pago es que hay que tener precaución, porque algunos compradores lo que hacen es falsificar el comprobante de pago. Y como es una suele ser una captura de pantalla, se falsifica. Entonces, no hay que enviar el producto, no hay que concretar, digamos, la venta, hasta tanto no repercuta en mi cuenta de Mercado Pago el efectivo pago del producto.
Claro. ¿Sí? Que es un poco lo que pasaba acá en San Rafael. Ah, mira, hay inconvenientes para enviarse, seguramente que enseguida te lo envío. Sí, sí, sí. Habían comprado en un negocio los productos, se los llevaban y resulta que después el dinero nunca llegaba, por ejemplo.
Claro, eso por eso hay que asegurarse que el pago impacte, porque si yo, por ejemplo, no tengo fondos en mi cuenta o no me funcionan bien los datos, uh-huh, va a quedar como en proceso, claro, el pago, pero no se está efectuando de manera efectiva. Entonces, claro, para yo hacer, digamos, la contraprestación del contrato de compraventa, que es entregar el producto, debo esperar que impacte el pago en mi plataforma, en mi cuenta de Mercado Pago. Y respecto de lo que me preguntaba Diego, que es el phishing, uh-huh, eso es el phishing suele ser una antesala del delito, pero en pandemia vimos que se unió junto el phishing y el fraude inmediatamente a la misma vez. El phishing es esto de, justamente, como os decías, ir pescando a quienes están desprevenidos y lograr que esta persona caiga en el engaño y deje sus datos en un espacio donde no es el espacio donde quieren dejarlo. A ver, me llega un correo electrónico donde dice, el banco con el que usted opera requiere que usted cambie sus credenciales, haga clic en el siguiente link y allí puede hacer el cambio. Entonces, si yo hago clic en ese link que me han mandado en el mismo correo electrónico que es adulterado, me va a redirigir una página que yo, si yo estoy desprevenida y la veo rápidamente, va a aparecer la página del banco. Pero en realidad es una página clonada que ha creado el delincuente para que yo vuelque allí los datos y hacerse con esos datos míos y luego cometer fraude. Y esto pasa de distintas maneras. Primero lo veíamos mucho en correos electrónicos, pero también los vimos por mensajes masivos de WhatsApp. Si se acuerdan, hace un tiempo, el año pasado, circuló un mensaje de WhatsApp que decía que había unos premios de Mercado Libre si yo llenaba un formulario.
Correcto.
Sí, esta es una forma de phishing también. Por eso, otra de las recomendaciones es ser muy, muy receloso con mis datos personales. ¿A quién se los doy y por qué? ¿Sí? Porque a veces cuando estamos en el entorno virtual relajamos nuestras alertas, como todo es rápido, la información fluye rápidamente, a todo le damos aceptar, a todo le damos ok, y si queremos llegar a una aplicación o hacer algo y nos piden unos datos, bueno, los damos. Entonces, tomarnos un momento, tal como cuando se hace personalmente, es decir, ¿para qué me están pidiendo estos datos? Claro. ¿Y por qué? Y si esta persona es quien dice ser para pedirme estos datos. Eso es la prevención número uno. Uh-huh. ¿Sí? Si el titular de los datos es receloso al momento de entregarlos, bueno, ahí podemos prevenir muchos dolores de cabeza.
Tenemos un mensaje de oyente haciéndote una pregunta, Bárbara. ¿Puede ser?
Sí, sí.
Me escuchamos.
Hola, buenos días. Estoy escuchando el programa. Quisiera preguntar a la chica que está hablando si cuando van a pagar con QR hay que pedirle documento de identidad también. Soy comerciante. Gracias.
Ahí bueno, está, Bárbara. Por cuando se paga con QR no es necesario el DNI en realidad, porque es como les decía, porque la persona está logueada en la aplicación y en la aplicación ya esa persona digamos ha hecho pasos previos para autenticar su identidad, por eso es que puede tener la aplicación, ¿sí? Entonces, en principio, aquel que está utilizando Mercado Pago es la persona titular de la cuenta, ¿sí? Porque para abrir esa cuenta, generar un patrón o un código de ingreso. Previamente la aplicación le ha pedido foto del DNI y le ha hecho un reconocimiento facial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en principio, es seguro el uso de esta aplicación, ¿sí? Tampoco hay que tenerle miedo, demonizarla, sino que los delincuentes son muy creativos y buscan distintas maneras. Y si vamos al caso este que trascendió en la prensa, en realidad lo que han hecho es, inclusive capaz que ni siquiera tenían datos o no tenían monto en el o crédito o saldo, por eso es que había quedado en proceso y era dudoso la transacción. Pero no, cuando pagan con QR no, porque directamente cuando el comerciante vaya a ingresar a su cuenta de Mercado Pago, ya directamente va a ver quién le transfirió y cómo.
Sí, automática, sí, generalmente es automáticamente, ¿no? Inmediatamente a través del QR les aparece a ellos el aviso de que ha sido pagado. Esto, a las pocas veces que he pagado con QR, pasa que inmediatamente tienen el aviso de que está hecho el pago.
Así es, uh-huh. En realidad es muy seguro el pago con esta aplicación. Uh-huh. Ocurre que, bueno, se dan situaciones puntuales y concretas. Por ejemplo, tengo casos en donde los titulares de la cuenta de Mercado Pago han sido víctimas de un fraude o de un robo o de un hurto. Entonces han perdido su teléfono celular y han logrado los delincuentes hacerse con el patrón de desbloqueo, ya sea por la fuerza o porque justo robaron el celular cuando este estaba desbloqueado.
Claro.
Entonces han ingresado así a la cuenta de Mercado Pago y han utilizado rápidamente, han hecho transferencias, han solicitado préstamos, adelantos de dinero. Por eso es que Mercado Pago recientemente ha implementado un reconocimiento facial nuevo, uh-huh, como para reforzar la autenticación. Exacto. Es importante, si bien uno siempre es receloso con esto del reconocimiento facial, si yo utilizo estas aplicaciones, es recomendable reforzar la seguridad de mi cuenta de esta manera, ¿sí? Porque así se van evitando fraudes, uh-huh, que puede caer víctima tanto el titular de la cuenta como los comerciantes en sí mismos.
También es cierto que muchísimos comerciantes utilizan el envío de dinero porque es gratuito, no hay, entonces bueno, tiene una doble cara, ¿no? Por un lado, es mejor enviar para el comerciante, enviar el dinero por allí porque no tienen que pagar nada extra, pero por otro lado se corre ese riesgo. Para eso está el QR, pero bueno, hay muchos comercios en donde te piden que no pagues con QR, que le hagas directamente un envío o una transferencia, que ahora Mercado Pago directamente lo ha transformado en transferencia.
Así es. Recientemente sí, ese envío de dinero ha desaparecido. Sí. Y es una transferencia en donde, bueno, al finalizar la transferencia se tienen los datos, uh-huh, de la persona, ¿sí?
Bien.
Entonces, ante cualquier eventualidad, yo siempre insisto en la importancia de cualquier situación sospechosa o efectiva, es decir, que yo efectivamente he visto que han habido movimientos extraños en mi cuenta, realizar la denuncia penal. Bien. ¿Sí? Porque ahí se van a poder solicitar todos los datos pertinentes, porque por ahí este tipo de delitos son bandas, sí, son delincuentes organizados que actúan hasta en distintas provincias. Entonces es importante ir haciendo la denuncia porque de esta manera la justicia puede actuar, puede investigar y puede dar con estos delincuentes.
Bien. ¿Sí? Bárbara,
bueno, siempre el recaudo de que si yo uso estas billeteras virtuales, acudir a todos los factores de autenticación y de seguridad que la aplicación me da.
Bien. Bárbara, acá preguntan cómo ponerse en contacto con vos.
Si me buscan, Bárbara Peñalosa es mi nombre, si me buscan, me googlean, digamos, uh-huh, allí van a dar directamente con los datos del estudio y pueden,
bien,
comunicar.
Perfecto, muchas gracias, un abrazo.
De nada,
hasta luego. Esta Bárbara Peñalosa es abogada, especialista en derecho informático.